inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, este es nuestro primer programa 2024. Y bueno, pues ya no voy a desear el feliz año porque pues ya como que quedó pasado de moda, pero deseo lo mejor para todos y todas las ciberoyentes que escuchan, siguen este podcast. De verdad, una alegría, para mí siempre es motivo de gratitud poder volver a estar aquí frente al micrófono compartiendo este espacio con personas que desde sus prácticas, sus profesiones, sus oficios, sus reflexiones las comparten aquí en este espacio y nos aportan a que seamos mejores seres humanos y apostemos y aportemos para una sociedad más justa y en paz. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia realizaré una lectura de Javier Meloni del libro Sed de Ser, propuesto por el invitado de hoy, que nos permite la reflexión, nos permite hacer una reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestro invitado Andrés Samper, con quien hablaremos del tema hoy, la música también es somática. Y bueno, en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, entonces haremos una pequeña sesión de autoconciencia de somática, más bien, que nos permite sentir y anclar esto que conversemos más adelante. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas, recuerden que este y todos los programas de Un Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas, muchas gracias a quienes escuchan este programa. Es una delicia leer sus comentarios. Y bueno, cuando me empiezan a escribir ¿qué ha pasado? Que no ha aparecido ningún episodio de este año. Entonces, bueno, es muy lindo saber que muchos de ustedes esperan este programa como un programa que aporta sus reflexiones. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden pensando con el cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba, voy a leer, este es un fragmento del libro Sed de Ser de Javier Meloni, quien, bueno, Andrés muy, muy amablemente me compartió un fragmento. Y dice así, crear, procedes del mar, somos receptáculos que necesitamos expresar la interpretación que nos ha confiado al contenerlo. nos apremia exteriorizar lo que se agita en nuestro interior, concretar en la materia lo que nos estremece. Lo nuevo busca plasmarse a través nuestro y no cesa de pujar hasta que encuentra su cauce. Creando, damos forma a lo intangible, damos luz a lo que todavía no existe. Aparece por primera vez a través de nuestra modulación. Así se distingue la creación de la producción. Producción es repetir, crear es dejar que aparezca lo singular, lo diferente. Para ser original hay que ir al origen, decía Antoni Gaudí. El origen posibilita lo nuevo, lo inédito, lo adveniente. El impulso creador aparece primero como una ráfaga, un vislumbre. Tan importante es ese empuje inicial como encontrar el vehículo y el material que logren expresar la fuerza que contiene. Luego viene el combate, el éxtasis y la agonía, la lucha con la materia y con el instrumento para que sean dóciles a lo que busca salir a la luz. Acabada la obra, llega el reposo. En ella descansa la fuerza primigenia que ha encontrado el modo y la forma de plasmarse. Las piezas maestras son resultados de tenaces e inimaginables combates cuerpo a cuerpo del artista con su obra. Los campos de la creatividad son inabarcables, como innumerables son las posibilidades de las que está hecha la materia. Cada creación es la aparición de un mundo. ¡Ay, qué inspirador, Dios! ¡Muy bello!
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pues hoy tengo el placer, el gusto de tener a Andrés Samper aquí en estos micrófonos. Andrés, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, Vicky, por esta invitación. Un gusto enorme estar acá en este espacio que he escuchado, he apreciado mucho y además pues encantado de conversar contigo, que ya tienes como todo un observatorio de esta pregunta por el cuerpo que piensa, siente y vive.
Qué lindo. Bueno, Andrés es guitarrista de la Universidad de Quebec y educador musical. Es magíster en educación de la Universidad Javeriana y doctor en educación musical de la Universidad College de Londres, y se ha desempeñado como profesor en las universidades Javeriana, Central, Rosario, Universidad del Valle y Conservatorio del Tolima. Ha sido asesor de proyectos y tallerista de los programas de música y arte comunitario del Ministerio de Cultura de Colombia. Y sus intereses investigativos se centran en la didáctica instrumental, el aprendizaje informal de la música, las músicas tradicionales, el arte comunitario y la somática. Bueno, pues Andrés, aquí la pregunta es, bueno, como músico, uno entendería, uno que ha trabajado en somática entiende por qué sí, pero como músico, ¿cómo viene esta pregunta por lo somático? ¿Cuándo aparece el cuerpo como guitarrista?
Sí, qué buena pregunta, además porque pues precisamente hoy trabajando con músicos desde esta perspectiva desde hace algunos años, un poco la sensación es que el músico, a pesar de trabajar todo el día con su cuerpo, conoce poco su cuerpo. Y creo que esto se conecta bien con lo que yo mismo he podido vivir en mi experiencia, porque pues desde yo toco la guitarra desde hace muchos años, empecé como a los 13, 14 años a tocar ya formalmente, a estudiarla, y la pregunta por el cuerpo ha estado allí siempre presente, como por este cuerpo no solo por cuidar el cuerpo y hacer ejercicio, este tipo de cosas, sino un poco como por el cuerpo con relación a una dimensión que también siempre me ha intrigado mucho, y es esa dimensión, podríamos llamar interior, espiritual, no sé. Ya para mí hoy se desdibujan un poco esos límites, pero eso me llevó a explorar, ¿no? Como a buscar en otras tradiciones, incluso en el Tai Chi, mientras vivía en el Canadá donde estudié, pude asistir a los grupos de Gurdjieff bastantes años, y allí pues digamos que el trabajo con el cuerpo y la sensación es un trabajo pues central también. Y después empieza a surgir la pregunta ya más desde la música, quizás como nos pasa a muchos, también mediada por algunas incomodidades, dolores que sentía al tocar, que me hicieron consultar pues inicialmente a Bobby Rosenberg, que sé que ha estado también aquí conversando con ustedes, y adentrarme un poco en el mundo de la técnica Alexander con él. Y de ahí se detona pues todo un interés por este campo de la somática que se hermana muy bien con el campo que yo venía explorando ya hacía muchos años de la pedagogía musical.
Bueno, y en esta búsqueda del cuerpo también como música, ¿no? El cuerpo también es resonador, el cuerpo tiene ritmos, el cuerpo tiene flujos. O sea, yo no tengo ni idea de música, pero cada vez que, ahora que estoy también compartiendo aquí con Andrés una asignatura de música, precisamente somática y música, he ido como trayendo estos conceptos y me parece súper, súper divino, ¿no? Cómo entender que también tenemos un movimiento, un flujo que la música pues genera eso. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues digamos que ahí podemos conversar de varias capas o dimensiones que he venido explorando. Ciertamente una de ellas, que además no es extraña a la pedagogía musical, y es la exploración del cuerpo en asocio a la música. Así no lo llamen somática en otras tradiciones, como el legado, por ejemplo, que deja Jack Dalcroze, Karl Orff. El cuerpo es una herramienta fundamental, por ejemplo, para enseñarle al niño a entender el ritmo. Porque es cierto que, como tú dices, el cuerpo por una parte tiene sus ritmos y sus sonidos, ¿no? Uno tiene el ritmo circadiano del sueño, de la alimentación. Hay momentos en el día en que uno se siente con más pilas, otros momentos en que tiene menos pilas. Hay un ritmo allí como cíclico en el cuerpo que marca un ritmo. Hay unos ritmos evidentes como el ritmo del corazón, el ritmo de la respiración. Y de hecho, tomar conciencia de esos ritmos cuando uno trabaja con niños es muy bello para ayudarles a entender lo que es el ritmo en la música, que finalmente es eso, ¿no? Ciclos organizados de eventos sonoros en el tiempo. Pero luego hay otro nivel, que es el que explora la pedagogía musical también, y es cómo tú a través del ritmo puedes expresar la música, cómo a través del cuerpo puedes expresar, por ejemplo, una frase musical, ¿no? A través de una pequeña coreografía que dura una frase, cierra y vuelve e inicia. Cómo a través del cuerpo puedes sentir la diferencia entre un pulso fuerte y un pulso débil. Luego, cómo puedes llevar esa plasticidad del cuerpo que encuentras a través del movimiento y la música a tu instrumento musical. Y empiezas un poco a entender que cuando tocas la flauta, el violín o el piano, estás de alguna manera también danzando la música, y tu gestualidad, digamos, responde a ello, pero hay un sonido que se está produciendo.
Qué lindo entender eso, inclusive que hay un ritmo en el cerebro, ¿no? Y cómo la respiración también se conecta con estos ritmos cerebrales y nos permite también estar en niveles distintos, ¿no? O muy activos, muy acelerados, a veces un poco ansiosos, o nos permite también calmarnos, estar como en otro ritmo, más suave, más tranquilo, ¿no? Entonces claro. es interesante eso. Entonces la pregunta, tú me compartiste un texto que me gustó mucho y quería que conversáramos sobre ese texto, y era, por ejemplo, ahí ponías el ejemplo de una chica o de un chico, no me acuerdo, que está desentonado en un coro, por ejemplo. ¿Y tú cómo lo llevas a entenderlo desde su cuerpo? Pues uno diría la entonación, a mí me dicen la entonación y yo, bueno, yo soy desentonada, entonces seguramente no sostengo la nota o bueno, cualquier cosa así. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo haces esta conexión en ese caso particular y de pronto en muchos otros casos con el tema emocional?
Bien, es pues una súper pregunta, creo que es como la pregunta que he venido explorando con algunos colegas del área de música y es la, digamos, uno de los ejes claves de los talleres que estamos dando de música y somática. Durante muchos años, especialmente en el campo de la educación superior, la música ha sido muy fuertemente permeada por este cientificismo que busca meter en casillitas todo, un poco que se queda como con la conducta observable, ¿cierto? Entonces, por una parte tú metes en esos cajoncitos el solfeo, la armonía, el instrumento, la historia de la música, cajoncitos que después finalmente no terminan comunicándose y eso es muy problemático porque pierdes como un poco la visión integral de la música. Pero al mismo tiempo, este énfasis en el resultado y la técnica, a veces el virtuosismo y la conducta observable tan fuerte, ha hecho un poco como que se estandarice mucho desde afuera los procesos. Entonces lo importante es que tú, por ejemplo, en una clase de solfeo logres pues leer el pentagrama, cantar sin desafinarte, etcétera. Y en el proceso se olvida mucho a la persona, o sea, como la particularidad de esa persona que está tratando de resolver esos ejercicios de solfeo, pero que de pronto en su integralidad somática tiene desajustes que van desde un desconocimiento de su aparato fonatorio, o sea, sus sensaciones internas del aparato fonatorio y por lo tanto su emisión de aire es problemática, hasta un poco el ejemplo de la lectura, y es un chico que simplemente se pone muy ansioso al cantar frente a otros y eso desencadena una cantidad de procesos interiores que bloquean más el canto, luego no afina, etc. Ese mundo interior de las personas, sobre todo a nivel superior, en conservatorios y universidades sigue siendo un mundo incógnita, es decir, que no nos metemos allí y lo que nos importa es que al final el chico solfee, pero poco nos interesa saber cuál es el proceso en esa caja negra que resulta siendo la persona. Y como consecuencia de eso, entonces también los chicos y las chicas generalmente no tienen unas herramientas que les permitan hacer esa autoinvestigación, ¿no? Porque al final creo que en eso pues tú estás clara como yo, es un proceso de autoinvestigarse y autoconocerse. Entonces lo que buscamos hacer es a través de algunas herramientas de bitácoras, de ejercicios de, digamos que más o menos sistematizan esa autoinvestigación para que no sea algo tan libre, la persona pueda tomar preguntas que tiene de su práctica y explorarlas un poco más sistemáticamente, alrededor de eso ver qué puede hacer para ayudarle a ajustar mejor el sistema, desde ir a una consulta de técnica Alexander o de Feldenkrais hasta desarrollar alguna práctica pues más activa con el yoga o el tai chi y empezar a ver eso cómo alimenta su práctica. Creo que al final esa es como la esperanza, es que la persona logre apropiarse de esa, de ese proceso como que es recorrido por ella o él mismo, ¿no? Uh-huh.
Tú mencionas aquí como estas formas que se han naturalizado, por decirlo de alguna manera, con respecto a la enseñanza de la música, del arte en general, ¿no? Cuando lo metemos ya como una profesión, ¿no? En la que tú tienes que cumplir con unos estándares, tienes que lograr ciertas cosas, ¿sí? Y donde aparece fuertemente, y yo no sé si sea es una impresión muy personal, pero como la competencia, como hay que ser el mejor, ¿no? Uno oye algunas historias, por ejemplo, del Conservatorio de la Nacional, que para llegar a tocar piano allá, pues tenía que ser el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores. O sea, cualquiera no puede llegar allá. Y entonces, ¿esto cómo genera también en los chicos, en las chicas, en las personas interesadas, también todo un conflicto interno, ¿no? O cuando no han tenido las suficientes herramientas, estrategias en su formación, cuando son chicos, cuando son pequeños, bueno, todo esto. Y cómo eso se va volviendo también una cuestión de élite, ¿no? Pues porque sí tengo que tener el mejor profesor para poder llegar a estar allá, ¿sí? ¿Cómo ves esto ahorita en estos procesos con los estudiantes?
Bien, yo creo que es una pregunta muy importante y creo, como tú dices, que se vive no solamente en la música, se vive en la danza, se vive en el teatro, incluso en las artes visuales se vive. Y es tiene que ver como con una tensión que hay muy fuerte entre el deber ser y el ser. Digamos que hemos cimentado, en el caso de la educación musical, nuestros currículos sobre un tipo de formación que aún sigue siendo a nivel superior muy eurocéntrica, es decir, muy basada casi que exclusivamente en unos repertorios que vienen de Europa Central, de ciertos periodos, que está perfecto, es una música pues, que además yo amo profundamente, pero además ha sido, digamos, permeada también por las formas ilustradas, recientes del último siglo y medio de enseñar esos repertorios. Luego, repertorios solistas que se enseñan de manera secuenciada, con un énfasis muy fuerte en el desarrollo técnico, en la limpieza, todo este tipo de conceptos, y que han excluido otras formas de ver, aprender y sentir la música, como por ejemplo la relación de las músicas tradicionales con el baile, la relación incluso de tradiciones orientales que ven la música ya no tanto como un objeto, sino como por ejemplo una vía de desarrollo espiritual. No para decir que entonces la solución sea dar cabida a todo el universo de músicas posibles, porque pues no es realista, pero esa tensión entre el chico que, por ejemplo, tiene un cierto ritmo de aprendizaje, un cierto interés musical, y lo que le pide el currículo, cuando esas dos cosas no coinciden, genera una tensión muy fuerte en la persona. La persona empieza a sentir que, generalmente empieza a sentir que el problema es de él o de ella, y no del sistema o de la estructura. Entonces, no solamente está frustrado porque no lo logra, sino que siente que es que él tiene un problema y por eso no lo logra. Y muchas veces eso termina básicamente en que o abandonan la música o cambian de carrera o se van. Muchos terminan pues haciendo terapia. Es tan fuerte la relación conflictiva, por ejemplo, con el instrumento, que terminan necesitando una terapia psicológica. Y las marcas que uno ve en gente que ha pasado por ahí, ahora que yo trabajo, por ejemplo, a nivel de posgrado, son muy fuertes. No por decir que a todo el mundo le pase, ni que le pase con la misma intensidad, pero las marcas están. Yo percibo que es algo que cada vez, gracias a Dios, se discute más abiertamente en los círculos académicos, y que estamos buscando, digamos, caminos para vivirlo de otra forma. Por ejemplo, esta clase que compartimos en la Universidad Javeriana de Música y Somática, y otras que los nuevos currículos están proponiendo relacionadas con las músicas tradicionales, con rutas de pronto un poco más flexibles para que el estudiante explore sus intereses artísticos de una manera más personal, entre otras.
Claro, porque cuando tú hablas de esta diferencia entre el ser y el deber ser, pues me llama a mí como que el arte, pues es esta cosa, como lo decíamos acá, ¿no? Como esta capacidad de crear esto que está ahí adentro, con ganas de materializarse y que de alguna manera pues se encuentra el espacio. Y ahí, obviamente, el artista es el que ha estado llamado como a esto, ¿no? Nosotros los otros, pues los que estamos más en las, por decirlo de alguna manera, en esta clasificación también absurda, las ciencias naturales, que es la ciencia, la cosa, lo que se ha comprobado, lo que se repite, lo que se universaliza, etcétera. Claro, frente al artista que siempre lo vemos, pues es la persona con esta capa que yo desde que estoy en artes escénicas agradezco infinitamente a la vida, porque es eso, como ver a estos muchachos con estas ganas de crear, con todas sus emociones y sus cosas a flor de piel, pero bueno, como en este mundo que hay que regular también, ¿no? Que hay que regularlo, no controlarlo, regularlo para que se pueda manejar pues, de una manera más acorde con la vida, que no sea tan frustrante. Pero el artista es eso, es como este ser que tiene esta capacidad de crear. Yo lo digo porque mi hermano era pintor, Y pues uno dice, ¿este hombre de dónde sacó esto? Tan increíble, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Y uno estaba esperando allá, leyendo el libro y subrayando nomás. Entonces, es eso, como una cuestión que es como, que es del ser, se convierte en un deber ser, ¿no? Y como ahí en esa transición, y ahí pues obviamente pasado por todo el tema del cuerpo, el cuerpo es el que va quedando con la huella, con la marca, no es que no te puedes poner así, es que así no se hace, es que esto no está, ¿sí? Entonces,
sí,
parece que hay todo un mundo.
Sí, de acuerdo totalmente, y bueno, me alegra que toques el tema de la creación, porque siento yo que precisamente hoy la somática, el arte contemporáneo, nos permiten un poco ensanchar los ámbitos uh-huh. de eso que entendemos por arte. Y tú, de alguna manera, cuando trabajas con un paciente en fisioterapia, con un estudiante, de alguna manera estás haciendo arte, ¿no? Porque todo el tiempo estás creando, por ejemplo, frente a preguntas que te plantea el cuerpo del otro. Pero también en la cotidianidad, cuando hay una conciencia del cuerpo, hay algo que se empieza a hacer también sensible frente a cómo respondes a la realidad con tu cuerpo. Y creo que eso es creación también, ¿no? Y es parte también de lo que estamos llamados a explorar en la somática, siento yo.
Sí, sí, sí. Sí, claro, lindo que lo traigas porque, claro, yo últimamente me siento así, como que cada persona es distinta y estoy es ahí atenta como a la necesidad en ese instante, no en lo que dice el protocolo de los pacientes con dolor lumbar de origen mecánico, no, en este personaje aquí, Andrés, que tiene tal cosa, cómo funciona. Bueno, entonces eso me parece muy lindo, y la pregunta es, ¿Cómo hemos logrado que esto, que la somática, que apenas, aunque es un término que se acuña más o menos en los 70s, en donde los maestros, que en esa época, los que fueron creando estos métodos, y es interesante para nuestra audiencia, la mayoría de las personas que han creado algún tipo de método que hoy está dentro de la sombrilla de la educación somática, lo crearon por intereses muy personales. Sí, en algún momento aquí hablamos con Bobby Rosenberg de Alexander, ¿no? Era un actor, empezó a tener como problemas de voz, de proyectar su voz, y él mismo encuentra las soluciones en sí mismo a partir de la observación. Feldenkrais con su problema de rodilla, Gerda Alexander con su problema de artritis, ¿sí? Que era bailarina. Entonces, pues bueno, ellos lo hacen porque precisamente la medicina del momento, y estamos hablando todos de principios del siglo XX, no le resolvía, pues usted deje de cantar, más bien deje de jugar y más bien deje de bailar, esa es como la solución, pero ellos no claudican ahí, sino que empiezan este proceso de observarse. Entonces en los 70 más o menos aparece Hannah con esta cosa que dice, bueno, todos estos métodos, técnicas que hemos visto, tienen en común la mirada de integral de la persona, la unidad cuerpo-mente, ¿sí? Que aparece esto de la sensación, la mirada del soma, usando estos recursos proprioceptivos, interoceptivos, etc. Pero es relativamente nuevo, todavía sigue siendo nuevo, no se conoce. ¿Cómo ves esto en la música y con este camino, por lo menos, que se está haciendo en la universidad, desde ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a tus colegas? ¿Qué tan receptivos están al tema? Porque ahí es donde está el reto, ¿no? Porque los estudiantes tienen una clase, me pasa a mí también aquí en la Universidad de Rosario, tienen una clase, pero el resto están pues, con lo que se sigue hablando.
Yo siento que la pregunta está en el aire cada vez más, digamos un poco como por la pertinencia de este modelo de formación musical demasiado centrado en la técnica y en los repertorios y no tanto como en las búsquedas de la persona. Creo que la pregunta está cada vez más viva. He sentido que en el caso de la música ha habido un acercamiento natural, especialmente hacia el método, hacia la técnica Alexander. Uh-huh. Quizás por el tipo también de trabajo que él hacía relacionado con la voz y un poco la escena, pues ha calzado bien el tipo de búsqueda que él hace. Ahora, la otra mirada que se ha tenido como hacia el tema del cuerpo desde la música, siento yo que ha sido un poco como paliativa, es decir, tú quizás lo has vivido como fisioterapeuta, y es, no, traigamos fisioterapeutas para que atiendan a nuestros estudiantes que ya están chuecos, con escoliosis, túnel del carpio, o bien abramos una cátedra para que un fisioterapeuta les enseñe a cuidar, a tener como rutinas que les sirvan, pero aún como con una visión un poquito instrumental del cuerpo, siento yo, es como... atiende tu máquina y repárala y ella te va a servir para, ¿no?, para hacer tu música, pero no cambiamos como el chip de base, y es pues cómo es este sistema complejo de relaciones que es mente, cuerpo, memorias, acciones, percepciones. Yo siento que sin embargo poco a poco se abre camino, siento que en varios currículos empieza a haber tímidamente alguna expresión de una práctica somática que da una mirada un poco más integradora. ¿Qué ve uno? Que aún la inercia de esa forma de trabajar muy sobre el resultado y tener que tener listo al final del semestre ciertos repertorios con cierto nivel, tales velocidades, es fuerte. Entonces, un poco a pesar del profesor o de la profesora, si se quiere hacer un trabajo de este tipo, pues empieza a haber una pregunta por el tiempo, como una tensión con, sí, chévere, pero entonces se siente que se está perdiendo tiempo que se podría invertir en el montaje del repertorio, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que son, como decía un compañero, placas tectónicas que se van moviendo muy lentamente, pero que se están moviendo. Además, creo que los chicos de hoy con la programación que traen, que es muy distinta a la nuestra, están pidiendo algo así. Siento, es como una intuición que tengo, están pidiendo miradas como que los conecten de otra manera con ellos mismos, y siento que traen una sensibilidad especial hacia ello.
Sí, igual veo uno, chicos, con una sensibilidad muy grande, pero a veces también con un tema emocional muy caótico, pues no sé si la palabra sea caótico, perdón, pero se me sale esa palabra, pero así como desregulado, lo que yo decía ahorita, ¿no? Entonces, como también esto, y esto es lo interesante, porque cuando hablamos de somática, es hablar de somática, es hablar de autoimagen, es hablar de regulación, de autorregulación, ¿cierto? Es hablar de organización como ser humano, corporal, una organización corporal que me permite una organización mental, ¿no? Van de la mano. Entonces, claro, cuando como haciendo estos ejercicios o introduciéndolos en esta reflexión, es autoconocimiento, somática es autoconocimiento. Entonces, es lindo ver a los estudiantes cuando dicen, uy, claro, yo sentí que pensé que no tenía nada y me acuesto en el piso y siento que me duele todo, que tengo tensiones en todas partes. Entonces, también es cómo llevarlos a que hagan conciencia de eso que está pasando para poderlo resolver a tiempo. Sí,
sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo siento además que, es decir, por una parte percibo chicos que por algún motivo sí tienen una pregunta un poco más sensible hacia su mundo interior. Uh-huh. Pero por otra parte son chicos que viven unas condiciones complejas en términos, por ejemplo, de las redes sociales. Oh, sí. Y el uso de los aparatos, que les implica un nivel de performance muy extraño en cuanto a la imagen que proyecta, la aceptación, una fragmentación de la información que les llega, impresionante. Y por lo mismo como una desconexión de los cuerpos muy fuerte, ¿no? Y como el contexto. Llego yo hoy un poco temprano para encontrarme contigo y la opción es meterme en el celular a ver WhatsApp o ponerme a un poco a sentir la plazoleta del Rosario, estos edificios tan bellos que había olvidado, como esas subcapas que hay superpuestas de historia. Y es un poco el mundo que uno se empieza a perder, ¿no? La gente, el señor que está envolando los zapatos y su emoción cuando llega el primer cliente. Uh-huh. Es muy bello todo lo que pasa, ¿no? Y que uno se lo está perdiendo por estar metido en el celular. Creo que también eso tiene que ver con la somática y es el corte que tienen estos chicos mucho por andar como tan atrapados en las redes.
Qué lindo eso que traes. Claro, no lo perdemos, sí. Uh-huh. Yo les digo mucho eso a los chicos, cuando ustedes están aquí y están en este salón y se ponen, llegan y empiezan a mirar su celular, se están perdiendo de una conversación con una persona que tienen al lado que seguramente pues no la conocen porque es primera vez que la ven en clase, pero qué tal que de ahí salga una linda conversación, una posibilidad de una conexión para algo, no sé, o para ir a tomar un café, o para rumbear de pronto, o lo que sea. Pero nos perdemos eso, porque claro, como este mundo nos invita a que estemos dentro, pero desconectados. O sea, estamos adentro, pero afuera, pero desconectados, es que es una cosa muy loca. Entonces, ¿cómo volver esto? Y siento que puede que no todos, pero sí hay un buen recibimiento de estas prácticas somáticas en los estudiantes, ¿sí? Y lo siento mucho en los estudiantes de arte, ¿sí? Hay una pregunta, tal vez, o un cuestionamiento sobre este mundo interior. Hay como una cosa que los mueve desde adentro, a pesar de todo este mundo caótico, convulsionado y todo, pero hay la pregunta por sí mismos, ¿sí? Que la veo muy fuerte y no tanto en otras formaciones o en otras carreras, digámoslo así, en otras profesiones. Aquí la pregunta porque en las otras estamos más parados en lo que debo ser, en lo que debo aprender para hacerle a otro, pero aquí en el arte y en la música particularmente, mi cuerpo también es mi instrumento. Entonces, como hacer conciencia de que también con él es con el que estoy todo el tiempo, y si ese está bien, y si yo estoy bien en esta integralidad, pues mi música va a ser mucho más hermosa.
Sí, totalmente de acuerdo, y a veces es interesante como alguien como tú que trabaja con el cuerpo llega desde afuera y nos ve, ¿no? Porque lee cosas que quizás desde adentro no podemos ver, cómo ese cuerpo está o no, qué lo bloquea de su relación con el instrumento, cómo a veces de pronto el instrumento es como una cosa externa porque no logramos que el cuerpo se integre a él armónicamente, naturalmente. Y de ahí deriva, pues siento yo, enlazándolo con otra dimensión que me ha interesado explorar, una exploración que además fue detonada por este podcast, en mi caso, en una entrevista que le hacías a Carlos Ramírez, El cuerpo que crea, porque él hacía un poco alusión a su propia historia, a su biografía, y encontraba como este punto de quiebre cuando descubre la somática, todo este trabajo desde las sensaciones finas del cuerpo, y siente como que le falta un paso más, y es el paso de la creación, dice él, ¿no? Como que encuentra en Alexander, en Feldenkrais, todo este plataforma increíble de autoconocimiento. Y dice él, siento yo como que el paso para mí siguiente era explorar la creación. Y propone esto desde el cuerpo que crea, tan interesante, muy desde lo emocional también, pero encarnado en las sensaciones finas del cuerpo. Y detona en mí un interés por empezar a investigar eso en la música. ¿Qué pasa cuando, además de generar procesos de autoconocimiento, autorregulación, todo esto que hemos conversado, esa sensibilidad que deja unas huellas sensoriales se vuelve una materia prima interesantísima para la creación? ¿Cómo es ahora tocar un instrumento o componer ya no desde solo la música en un sentido abstracto, si se quiere, que es un camino pues absolutamente válido e interesante, sino desde esa, digamos, información sensorial que te da tu cuerpo sobre tu memoria, tus emociones, tu relación con el entorno, tu relación con los otros? Y ese ha sido como otro eje que me ha interesado mucho investigar en los talleres, también como con unos frutos muy interesantes, muy auténticos quizás. Un poco los chicos sienten que al hacer esto también encuentran un lugar distinto desde donde expresarse, ni mejor ni peor, no, siento yo, alternativo. Quizás auténtico, ve uno quizás algo como que es muy humano allí, como que te permite conocer al otro, por ejemplo, cuando él compone algo desde un paso por su memoria somática de un lugar que habitó en su infancia y te cuenta eso y luego escuchas su música, es como una manera también de conocer al otro muy interesante, porque es como entrar en su intimidad a través de su música y de su cuerpo, pero ahí sale su relación con su familia, lo que sentía visitando estos lugares, sus propias preguntas, miedos, bloqueos, pero también sus los sueños que tenías en ese momento. En fin, como que ese campo de la creación asociado a la somática, creo que es un campo de indagación interesantísimo.
Qué lindo, claro. Y cómo siempre volver al cuerpo, o sea, cuando estamos ahí pendientes de esto que tú dices, de estas memorias, de estas sensaciones que aparecen, ¿no? Es muy lindo porque como lo estás diciendo, es hacerlo más humano, ¿sí? Y los estudiantes sienten eso, que como que las clases en las que está en lo central, en lo somático, ellos dicen, como que logramos, como que logramos bajar, como, como que nos sentimos que podemos estar, que podemos ser, como que estando ahí lo logramos, ¿sí? Y como que toda esta carga académica que todos en cualquier universidad traen, como que logran ponerla en una dimensión distinta, ¿sí? Yo siento eso, como que no es que se vuelvan unos vagos, ni que dejen todo, pero por lo menos pueden tener. Ayer yo les decía a los estudiantes, ayer en la clase de la noche, yo les decía a los estudiantes, hagan de cuenta que esto es un paréntesis. Paréntesis en su día, en su semana. Pues que solamente lo van a hacer mientras están en la clase. En la semana, en la que pueden estar ahí, en contacto con ustedes, moviéndose y descubriendo. ¿Y qué van descubriendo de sí mismos? Entonces, como un paréntesis, y ya. Y ellos dicen, uy, en ese paréntesis me olvidé que tengo que hacer un trabajo mañana, me olvidé que me toca madrugar, bueno, no sé, cualquier cosa. O me olvidé, inclusive sentí que el dolor se pasó, la molestia que tenía, como que mi espalda tuvo un lugar distinto. Entonces esa conexión con esta sensación que se vuelve movimiento, que es esta unión sensorio-motora, es muy hermosa, ¿no? Uh-huh. Y es ese como un paréntesis.
Sí, totalmente. A ver, yo recuerdo a Emilsen Rincón, a quien conoces bien, creo que ha estado acá también hablando, ella tiene como esta experiencia en el método Feldenkrais, es una de las colegas con las que hemos hecho este puente entre somática, escénicas y música. Recuerdo alguna vez diciendo, le decía yo, pero ¿cómo vas a empezar a trabajar con músicos? Ahora pues has trabajado todo el tiempo más con bailarines, escénicos. Me decía yo, es que yo trabajo con personas. Sí, me pareció muy, muy interesante porque es lo mismo que tú estás describiendo, como que en esa paréntesis de la semana yo dejo de ser el guitarrista, el pianista, el padre de familia, o el médico, o lo que sea, como que ese rol queda un poquito en suspenso y su performancia y el deber ser de esa performancia. Y lo que queda es como tú con tu cuerpo y tu persona, ¿no? Y eso puesto en relación con otros. Y ese es puede ser muy liberador, porque estas capas y capas que tenemos en la vida moderna, ese frenesí de performancia, resultados, que además tú terminas llevando a tu propia casa, ¿no? Entonces tienes que ser además el mejor papá y tener la casa perfecta y cocinar y traer plata, y uno empieza a creerse como todos esos cuentos, pero de una manera un poquito como compulsiva. Y estos espacios de paréntesis, como tú dices, lo liberan de pronto un poco como de eso, en el sentido de decirle, pues lo que eres en este instante está bien, no tienes que estar siempre buscando ser otra cosa. Y eso es pues muy liberador y muy verdadero y muy humano también.
Exacto.
Sí.
Y me viene ahorita también un comentario de algún estudiante ayer, y es el presente. Cuando me dice, es que logré estar aquí. Y le digo, ese es el eterno presente, que es el más evasivo de todos, porque siempre estamos atrás, en el pasado o en el futuro, en lo que hay que hacer o lo que dejé de hacer, etc. Entonces le dije, ahí está. Entonces me siento que también la somática tiene esta condición, y que en el músico, pues estar ahí presente es mucho más demandante que cualquiera, como en un arte, como en un bailarín, ¿no? El arte escénico tiene que estar ahí. Bueno, creo que todos, ¿sí? Yo como fisioterapeuta, yo siempre les digo, pues, si yo no estoy aquí centrada en lo que estoy haciendo y estoy pensando en que tengo que ir a cuidar a mi mamá dentro de un ratico, pues me sale mal. Yo siempre, cuando dicto mis clases por Zoom, una cuña, las dicto martes y jueves, y cuando de pronto se me atraviesa un pensamiento, por decir ahorita, Dios mío, que no se me olvide que tengo, ahorita tengo que ir a comprar la carne para el almuerzo, cualquier cosa. Ahí me equivoco, en la clase que estoy dictando. Por decir algo, tengo que decir arriba con el brazo derecho y digo el brazo izquierdo. Volteense para la derecha y era para la izquierda. ¡Pum! Claro, es una cuestión de un segundo. Es una cosa así de milésimas de segundo. Pero yo siento que el músico y a todos, pues en un músico que se despiste de una nota, pues se le dañó el concierto. Ese sí que el mío de pronto no se nota y yo digo, ay, me río y digo, bueno, qué pena, me equivoqué. Pero un músico no puede hacer así. Un bailarín tampoco podría hacer eso, ¿no?
Sí.
Entonces ese eterno presente que nos trae la somática.
Sí, yo creo que es el, digamos, el valor del anclaje del cuerpo, ¿no? Exacto. Es decir, que tu mente siempre puede viajar.
Exacto.
Y tus emociones pueden responder a ello, pero este anclaje del cuerpo físico es pues maravilloso porque siempre está ahí. Este estado de presencia que también, digamos, te permite empezar a explorar unas una pregunta que también es clave en esto que hacemos de música y somática, y es la intención. Cuando tú estás tocando, tú puedes estar muy presente, pero tu intención puede estar puesta, por ejemplo, casi que de manera absoluta en no equivocarte. O en complacer al otro, al jurado, al profesor, al estudiante, y eso tiene toda una carga energética que como que se va para un cierto lado. Creo que esa es una de las intenciones que cultivamos en la academia más fuertemente, porque como el deber ser está tan anclado en las expectativas, ese deber ser lo valida es un otro. Y hay como todo un proceso de construcción que nos lleva a buscar esa intención en otro lugar. Es decir, cuando estás tocando o bailando, más bien quizás explorar una expresión que viene precisamente desde esa percepción interior y que conecta ese medio musical, como decía Meloni en la lectura, esa creación, ese impulso creativo que viene más como de adentro, de otro lugar, y no con tu deseo y tu intención puesta siempre afuera, ¿no? En que te aplauden, en que te... O sea que entonces después de ese estado presente lo interesante es explorar esa intención también, ¿no?
Qué lindo que traes esto, lo de la intención y las expectativas, porque eso es como muchas veces lo que nos produce tanta frustración, ¿no? Y en las clases también invito a los estudiantes, lleguen hoy sin expectativas, como más bien que también lo traemos mucho en somática o en las clases, es traigan curiosidad. ¿Qué va a pasar hoy? Estoy aquí, dispuesto a lo que pase. Con esta conversación, ¿no? Nos reunimos, obviamente, y hablamos un buen rato de por dónde queremos, pero aquí salieron un montón de cosas que no habíamos ni siquiera pensado. Cómo dejar que fluya la cuestión, ¿no? Y pues claro, hay un esquema, hay una estructura, no es tan aleatorio, pero va permitiendo que esto que está dentro de nosotros salga y lo podamos compartir aquí. Y lo mismo entonces aquí, como cuando permitimos que la curiosidad y las ganas de saber, bueno, y esto estoy dispuesto a lo que venga, la expectativa muchas veces nos mata eso.
De acuerdo.
Nos mata la curiosidad, nos mata el sorprendernos. ¡Wow! Esto fue así. ¡Uy, qué maravilla! No, porque yo, más bien, es que como yo esperaba que esto me quitara el dolor, entonces como no me lo quitó, eso no sirve para nada. ¿Sí? Ya, ahí mismo dejamos todo eso. Entonces, sí, claro, la intención es una cosa muy poderosa que se trabaja en somática. Y gracias por traerlo.
Sí, y bueno, en conexión con eso, un asunto que exploramos mucho en estos talleres de música y somática precisamente es el de la improvisación, el de la improvisación musical, porque es un escenario que precisamente te pone allí en ese lugar donde pues no hay error primero, no hay un deber ser, en especial en la improvisación libre, y allí lo que está en juego es tu capacidad sensible para responder sin expectativas a eso que te va generando la situación, en este caso sonora, como en esta conversación, ¿no? Que había un marco, como tú dices, pero de resto pues ha habido una libertad en ir respondiendo mutuamente a los temas que surgen, y en la improvisación musical pasa igual. Entonces creo que esa es una herramienta que ha sido clave porque permite un poco liberarse, es un paréntesis de ese deber ser. Por ejemplo, frente al error en el texto, cuando tú tienes un texto, sobre todo los músicos clásicos, te interesa que ese texto pues salga limpio, que no haya equivocaciones, que es natural, pues porque tú quieres que haya una fluidez que no corte el discurso, pero a veces el error se vuelve también un tabú y uno empieza a sentir que lo que tiene que hacer al tocar es no equivocarse, y se equivoca y eso desencadena en uno toda una reacción emocional pues problemática que te tensiona más. Entonces la improvisación de alguna manera es un espacio, un laboratorio para explorar, bueno, ¿y cómo es hacer música sin ese peso del error y tu juez interior pendiente si te equivocaste o no? Y es muy liberador porque pues te da el sabor de lo que es hacer música sin esa intención del claro, error.
Que lo ve uno mucho ahorita con estos, no sé, géneros musicales, sí, que es una improvisación permanente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era que se llamaban? ¿Los copleros? ¿Los que hacían coplas?
Los decimeros, los copleros.
Esos, uh-huh. Que es una conversación cantada, ¿no? Y correcto. Es muy interesante como ver eso. Y claro, la improvisación, la equivocación, Dios, el error, permitirnos equivocarnos y saber que si nos equivocamos no es que seamos malos, estamos aprendiendo, ¿sí?
Así es.
Pero como desde la educación hemos castigado tan fuertemente el error, uh-huh. Porque equivocarse es de malos, es de mediocres, ¿sí? Y en música pues me imagino que es mucho más, ¿no?
Así es.
Mucho, mucho más.
Claro, y además lo que pasa es que si eso, digamos, se mezcla con un chico que trae por sí un comportamiento perfeccionista, uh-huh. Un poquito obsesivo con el tema de la perfección y el buen cumplimiento, pues es una bomba atómica, porque es una persona que ya viene con esa programación, que se enfrenta a un sistema que refuerza eso, y eso puede meterlo a uno en unos círculos obsesivo compulsivos pues que terminan haciendo mucho daño.
Claro, claro, sí, eso se vuelve patológico, ¿no?
Exactamente.
No es la perfección por querer hacerlo muy bien, sino una cosa compulsiva que obviamente ya es raya en la enfermedad, que
así
eso
es.
Ya es otras cosas. Bueno, quiero, antes de cerrar nuestra conversación, como tener un paréntesis, invitando aquí a las ciberoyentes y a los ciberoyentes a hacer un pequeño momento de cerrar los ojos y como de cantar, como llevo a mi cuerpo, como incorporo todo esto que hemos conversado, que se ha escuchado acá. Entonces te invito a que donde estés, cierres tus ojos, lleves la atención como a tus isquiones, ojalá las plantas de los pies en el piso. Si vas de pie en el transporte público, organiza tu cuerpo de modo que puedas estar un momentito ahí, de pie también. Podemos estar en cualquier lugar, no tenemos que estar en un lugar específico para estar dentro de nosotros, sentir nuestro cuerpo. Entonces ahí simplemente observa cómo está tu respiración sin cambiarla, sin hacer juicios. Y notando de pronto si alguna palabra, alguna frase quedó resonando dentro de ti. Algo que llamó tu atención. O tal vez te identificaste con algo. O tal vez alguna palabra, alguna frase despertó algún recuerdo, una memoria en ti. Entonces es interesante cuando nos permitimos, nos damos el tiempo, el momento para poder sentir, observar, escucharnos. Y hablábamos ahorita que la mente vuela, ¿no? Andrés nos decía, la mente fácilmente vuela, pero una forma de traerla, de agarrarla, por decirlo de una manera, es a través de la atención en la respiración. Entonces, si tú vuelves a tu respiración o vuelves a la sensación de tus isquiones ahí en el asiento o de las plantas de los pies en el piso, eso te ayuda a anclarte, a volver a ti mismo, a tu sensación corporal. y eso te permite estar aquí. Entonces vuelve, y si te vuelves a ir, vuelves, y si te vuelves a ir, vuelves. Muchas veces tenemos que volver. Y nota ahí qué va pasando dentro de ti, si se activó alguna molestia, algún malestar o al contrario. Sientes que la conversación te dejó libre, te aclaró alguna duda que tenías. Y permite que tu respiración fluya como está haciéndolo. Te voy a invitar a un ejercicio a una variación de respiración. Se llama respiración paradójica de Feldenkrais. Y te voy a invitar a que tomes el aire con el pecho y lo botes el aire inflando el estómago, como si el aire lo empujaras hacia tu vientre, hacia tu pelvis, y vuelves a tomarlo, solo como movilizando tu pecho, y luego botas, inflando el estómago, como llenando el estómago de aire. Lo estás botando, pero estás haciendo presión con tu estómago. Y sale la panza, te vuelves muy panzona, muy panzón. Y esto te permite movilizar el diafragma, movilizar tu zona costal. Es un masaje para tu columna. Y repítelo así unas cuantas veces. Y después deja que el aire entre suavemente, como lo hace siempre, y lo botas. Y notas si solo hacer eso cambia tu respiración. Y ahora voy a enseñarte otra respiración, y es: tomas el aire común y corriente, cierras la garganta, y luego, sin botar el aire, lo empujas al estómago, lo traes al pecho, lo empujas al estómago y lo botas. Y acuérdate autorregularte, es decir, si hacerlo una vez está bien para ti, lo haces. Si hacerlo tres veces para ti está bien, también lo puedes hacer. Entonces tomas el aire, cierras la garganta sin botar el aire, lo empujas hacia el estómago, luego lo traes al pecho, lo empujas al estómago y cuando esté bien para ti, lo botas. Y luego deja que la respiración otra vez sea espontánea y siente si algo cambia en tu respiración. Muy bien, y otra vez ahí como atenta, atento a lo que sucede, a tu pensamiento, a tu emoción, tu sensación. Y lentamente puedes ir abriendo los ojos.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Todavía estamos llegando al final del programa. Entonces, Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí, por esta conversación tan amena y tan nutritiva. Muchas gracias.
Bien, Vicky, muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme. Pues haberte conocido primero y segundo, conversar contigo en este espacio.
Bueno, qué lindo. Y bueno, pues por acá seguiremos. Recuerden que nos encuentran en la página web www.urrosarioradio.co. Ahí está toda la programación de la emisora. Recuerden que los podcasts se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, y los encuentran como U Rosario Radio o este programa Pensando con el Cuerpo. Gracias, Nelson, por el acompañamiento en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, me despido, Victoria Molina. Les espero que sigan disfrutando de su cuerpo, de sus sensaciones, y siempre recuerden, la respiración me ancla, me permite estar ahí. Bueno, un abrazo grande, seguimos en contacto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.